Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4 i 5 minuts, i això és Montperico, el programa de ràdio està dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Fallo, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Toni Huguet. Comença la compta enrere. Queden 19 partits que s'han de jugar com a 19 finals per sortir del Pou, i l'equip ja prepara el partit de diumenge a Vila-real, que l'afició ha marcat en el calendari com a transcendental. La salvació passarà per partits de casa a Cornellà, però s'han de guanyar també els de fora, i més de 3.000 pericos empeitaran des de la grada de la ceràmica per aconseguir la victòria. Dimecres, i com ja sabeu, és el dia que dediquem al món social perico, i avui parlarem àmpliament d'aquest desplaçament a Vila-real, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espai de Barcelona. Comencem!
El pròxim 25 de gener, l'Atlètic visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Els pericos sempre han confiat en aquest equip, ara creiem en la remuntada i hem d'aconseguir-la junts, afició i equip, perquè junts som més forts. Necessitem el 25 de gener a la 1 de la tarda. Espanyol Atlètic a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Hoy sí que han entrenado.
¿Qué tal, José? Sí, hoy han entrenado y ha habido rueda de prensa de Diego López, uno de los importantes en el equipo de Abelardo. Estuvo en el banquillo en Copa del Rey contra San Sebastián de los Reyes. Le dio la posibilidad de jugar a Andrés Prieto. Ya dijo que la copa sería para Andrés. Diego, que volverá a la portería en la cerámica. Curiosamente, Diego era el portero del Villarreal hace 10 años,
lo comentamos,
¿no?
Ayer.
Cuando estábamos en la situación, en una situación parecida uh-huh. a la que estamos ahora. Diego,
sobre todo por el desplazamiento.
Y había otro ex-perico, que ahora sigue siendo perico más. No sé si recordáis quién, José.
Pues sí, precisamente lo tengo apuntado por ahí.
Te lo digo, Joan Capdevila. Joan Capdevila estaba allí, tanto Diego López como Joan Capdevila, en este caso en el Villarreal. Ambos lo vivirán como pericos, uno en la directiva, el otro en la portería blanquiazul, y está convencido de en este encuentro, pues tampoco se ha referido concretamente a este partido, pero está convencido de sacar adelante la situación después de unos buenos resultados, el empate contra el Barça, la victoria contra el San Sebastián de los Reyes y la buena noticia de la llegada de Raúl de Tomás. Tanto resultados como esta noticia han llenado de optimismo a un equipo que ya de por sí tenía claro que iba a sacar la situación adelante.
Bueno, en el vestuario siempre hemos sido muy positivos y optimistas y está claro que vamos a pelear hasta el último momento por la salvación. Y hay mucho, como te digo, mucho optimismo dentro y es cierto que noticias positivas y que ayuden al equipo y resultados pues nos van a favorecer para seguir esta línea. Llegó un nuevo técnico, hemos restado un punto a la salvación en esa jornada y nuestro objetivo es seguir luchando y va a ser una carrera pues de 19 partidos donde lo vamos a conseguir. Estamos muy mentalizados y vamos a ir a por ello.
Una de las buenas noticias que ha sucedido estos últimos días, sobre todo bueno, en el mercado invernal, antes de empezar el año, fue la llegada de Abelardo, un Abelardo que ha cambiado un poco el chip de este español, ¿no? Se demostró en el empate contra el Barça, se demuestran los entrenamientos con las caras de los presos futbolistas, es un español pues quizás ha dejado atrás una importante losa y con la victoria en San Sebastián de los Reyes. El propio entrenador dijo que hubo minutos que no le gustó cómo se jugó el encuentro, que quiere que el equipo dé más y ellos mismos saben pues que la llegada de Abelardo ha supuesto un empuje importante hacia adelante.
El nuevo míster ha venido con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, nos ha transmitido su optimismo en el plantilla, en cada jugador, en que esto pues es complicado, pero que no es ninguna locura y que bueno, tenemos equipo, tenemos una gran afición detrás y tenemos todo para pelearlo y para conseguirlo.
Y hablando de la afición, José, comentabas que habrá muchísima afición, muchísimos pericos en el campo del Villarreal, como ya sucedió hace 10 años. No sé si esta mañana he mirado que quedaban 3 entradas para completar el aforo, o sea, que va a ser una absoluta locura de pericos en Villarreal. Y el propio Diego sabe pues que va a ser muy importante el empuje de la afición, tanto en este partido en Villarreal como en todos los que vienen, sobre todo los de casa, y si puede ser fuera, pues también mucho mejor.
Que ellos mismos son conscientes de lo importante que van a ser para conseguir esa salvación, tanto en nuestro estadio como bueno, en los desplazamientos, que evidentemente es más complicado por temas obvios. Pero bueno, este que es cercano y que vemos que tantísima gente, tantísimo perico va a estar en Villarreal, pues a nosotros nos va a dar muchísima fuerza y también ese grado más de intentar complacerlos, intentar pues hacer sacar fuerza donde estamos para que realmente pues el viaje de vuelta sea feliz para todos y que valga la pena, ¿no? Que hayan venido a Villarreal, que se sientan también la importancia que tienen.
Y con todas estas buenas noticias, tanto Diego como todo el vestuario están convencidos pues de ir hacia arriba, de hacer una buena segunda vuelta y de lograr el objetivo, que es la salvación, y ya pues dejar al año que viene veremos, ¿no? Pero hay que concentrarse en eso, en hacer una segunda vuelta, sacar adelante la situación, y el vestuario está seguro de lograrlo.
Y yo creo que este año puede ser un poco parecido. Creo que la dinámica del equipo de jugadores va en modo ascendente, y esta puede ser nuestra segunda vuelta donde hagamos muchos puntos. Tenemos que tener ese objetivo, esa mentalidad y creemos que es posible.
Muy bien, un par de consejos y seguimos.
El próximo 25 de enero, el Athletic visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Los pericos siempre hemos confiado en este equipo. Ahora creemos en la remontada y tenemos que conseguirla juntos, afición y equipo, porque juntos somos más fuertes. Te necesitamos el 25 de enero a la 1:00 p.m. Español Athletic en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, tu perdràs?
¿Y cómo están las noticias de los fichajes?
Bueno, pues de momento está el tema parado, se sigue moviendo. O sea, sabes, José, que sobre todo el mercado de invierno estas cosas cuestan. Prioridad, Ibai Gómez, ya lo comentamos, es el primero de una lista en la que también está Tello y otros muchos nombres, como por ejemplo Callejón. También se habló de Callejón, de la posibilidad de Callejón. Se ha hablado de la posibilidad de un compañero de Callejón en el Nápoles, de Junts, que formado en la cantera del Ajax, también extremo derecho, que puede jugar por banda izquierda. Pero como decíamos, la prioridad es Ibai Gómez, un futbolista que quiere venir. Le apetece mucho el proyecto del Español.
Imagino que Abelardo se habrá puesto en contacto con él.
Exacto, es petición de Abelardo. Él quiere venir, le gusta mucho la ciudad, le gusta mucho el club, tiene muchos amigos en Barcelona. Así que, bueno, por él, encantado. El problema, Garitano. Garitano no lo deja salir, es un entrenador pues que cuenta con toda su plantilla, no quiere más salidas que la de Ganea, con el rumano con el que no cuenta. Y bueno, que luego si se fuera a Ibai tendría que tirar o de filial o ir a un mercado que bueno, que es muy acotado, ¿no? para el Athletic en este caso. Entonces bueno, se están reuniendo estos días. Ha habido reunión entre Rufete y Alcorta para valorar a ver pues cuál es la mejor posibilidad, si se le diera salida, si sería una cesión, un traspaso, un concepto de qué. Si fuera traspaso, existe la curiosidad que no tiene cláusula de rescisión. Al no tener cláusula de rescisión, si el Athletic le da vía libre para salir, pues ambos conjuntos se tendrán que poner de acuerdo. Lo que está claro es que el Athletic pagó 3,5 millones al Alavés el mercado de invierno pasado y posiblemente pues querrá recuperarlos, ¿no? Un jugador que cobra alrededor de 1,5 millones por temporada, así que bueno, hagamos números y nos sale esto. La verdad es que lo más importante creo que es que el jugador tiene voluntad de venir, claro, al Español. Y bueno, los que hayan seguido a Ibai, por lo menos en la temporada que hizo en Alavés con Abelardo, fue espectacular. Así que, bueno, esperemos que la cosa vaya bien y pueda convertirse en jugador del Español.
Está claro, es que si el entrenador lo quiere y el jugador quiere venir, al final...
Veremos, porque si Garitano no lo deja salir, es eso. Si lo quieren los dos entrenadores, sí, de momento el que tiene la sartén por el mango es el entrenador.
Normalmente cuando los jugadores presionan, al final se llevan siempre el gato al agua.
Veremos a ver, porque como decía, ya sabes que los mercados de invierno son complicados. Uh-huh. Por otra parte, en Turquía sigue insistiendo en Marcao, este jugador que decíamos que no nos acaba de convencer la información que nos llegaba, pues parece que siguen insistiendo que el Español pagaría 5 millones de euros al Galatasaray por el jugador. Bueno, también veremos a ver qué ocurre, ¿no?
Central zurdo, ¿eh?
Central zurdo, con buena salida de balón. Bueno, veremos a ver qué, porque claro, esto que significa que tendrían que salir jugadores, a ver qué pasa con Calero, que el primer partido con Abelardo en el banquillo ahí se quedó fuera de una lista. Bueno, son muchas circunstancias que hay que valorar. En este sentido, has recordado hoy que tan solo tiene el Español una ficha libre. Con el fichaje de Raúl de Tomás, son 24 fichas ocupadas las que tiene de primer equipo, queda la número 25. ¿Qué significa eso? Pues que hay que dar salidas. Y sobre todo porque Víctor Gómez, a los 15 partidos, lleva 10, tendrá ficha de primer equipo.
Pero eso lo pueden parar de alguna manera.
Bueno, pueden pararlo, pero a ver qué. Si por contrato tú tienes una cosa y te resistes a tal, Víctor Gómez se convertirá en el 25. Lo que está claro es que hay que dar salidas. De momento está todo parado. Lo último que sabemos, porque comentamos ya aquí, que Pipa tenía la oferta del Tenerife, que Lluís López gustaba equipos de segunda división y que Facundo Ferreira pues posiblemente tiene las horas contadas en el Español. En otro orden de cosas, la federación ya ha facilitado el árbitro del partido copero entre Real Sociedad y Español. Será Alejandro Hernández de Las Palmas. Cuando hablemos con Arnau, que nos dé los datos de este árbitro. Y un poquito tirando hacia el fútbol base, medio primer equipo.
Sí, porque está cerquita ya.
Exacto. Hoy ha jugado España sub-19 contra Italia sub-19, han empatado a 1. Y Nico Melamed ha debutado con España sub-19, con la camiseta de España sub-19. Ha entrado en la segunda parte por un ex perico, en este caso, Arnau Puigmal, que está en el Manchester United ahora mismo. También han jugado la segunda mitad, en este caso también Ángel Fortuño, el portero de Juvenil A. Y el central, que está a caballo entre el Juvenil A y el filial, Alejandro Pérez.
Perfecto. Pues unos consejos y nos vamos ya al món social.
Món Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Món Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Món Social Perico.
Y saludamos ya a nuestros colaboradores antes de la tertulia, por eso tenemos que hablar de música, pero ya saludamos a José Nanón. Buenas tardes, José. Y Mary, buenas tardes, Mary, presidenta de la nueva peña perica dedicada a los animales.
Por fin.
Ya llegó. Te ha costado, pero al final ha salido, sí, y ha salido, sí, a lo,
sí,
grande, ¿eh?
Sí, ha salido a lo grande, que aún estamos todas flipando en el WhatsApp. Va, he visto eso, he visto eso, he visto eso.
Perfecto, sí, luego sí. Hablaremos ampliamente. Y Luis Domínguez, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, Pericos.
¿Qué tenemos? Poca cosa, ¿no? Poca actividad porque
sí,
se
pero importantes.
Todo en sí. Villarreal.
Desde luego. Y la gran noticia, yo diría la triple buena noticia del nacimiento de la peña Perica, Happy Animals, es que, uno, nace una nueva peña, eso siempre es positivo. Dos, que es una peña que aporta cosas diferentes, y a mí me encanta que sobre todo los que vivimos en zona pues de ciudad, en zona urbana, pues que surjan este tipo de iniciativas y más algo tan sensible y tan chulo como son los bichitos. Y luego, en tercer lugar, porque tenemos a la flamante presidenta, que es compañera nuestra de aquí en Montpericu.
Teníamos la primicia y no podíamos
dar. No podíamos decir nada. Y eso...
Lo importante es que salgan las cosas bien.
Desde luego. Y como bien decías, está claro que el desplazamiento a Villarreal en lo social abarca mucho, y con lo cual es un tema que es muy importante, que ojalá podamos conseguir un buen resultado, porque desde luego lo más importante por parte de la afición ya se puede decir, se ha hecho.
Es como una estación de renacimiento, ¿no? Y para hablar de ello precisamente tenemos a la presidenta de la Federación de Peñas. Buenas tardes, Araceli.
Buenas tardes, companys.
¿Qué sembla? Sí que sembla que de cop i volta la afición espanyol torna a estar viva, ¿no?
Bueno, la afición de l'Espanyol ja sabem que quan toca Zafarrancho donem tots el primer pas i estem per donar ànims als jugadors i per demostrem que estem vius.
Sí, però ens costa, eh? Ens costa agafar un ritme més, diguem, de mitjana alta, no? Sempre bueno, ens posem les piles quan no queda més remei.
Sí, però això és històric, eh?
Sí, sí.
Això, malauradament, ho hem viscut sempre. Ara sembla que s'acabi el món per anar a Villarreal. Si ho plantegem, a lo millor fa un mes, dic, jo a Villarreal no hi vaig. I ara, pues, bueno, és, la veritat, és una gran alegria de veure que ens han mobilitzat tots els que dèiem que allà no hi tornaríem, començant per mi.
Sí. Aquí un altre que aixeca el dit també, el Lluís.
És que el Lluís i jo ja ho hem viscut, això, també.
I com es va gestar aquest desplaçament, la idea d'anar cap allà?
Mira, això va sortir el dia que vam tindre la reunió amb els capitans, amb tot l'estaf, el club, a la ciutat esportiva. Van dir pues, que necessitaven, que tots teníem que anar a una. Llavors va ser una suggerència. I bé, des de llavors el club, juntament, doncs, ja van començar a parlar d'això. I bé, el resultat doncs, és meravellós, perquè l'afició respost com en els millors moments.
Sí, en definitiva, no s'inventa res perquè és el que s'ha de fer, però l'important és que es faci, no?
Sí, no, però això, ja et dic, això no es pot improvisar. Això és una feina que em sembla que ens vam reunir el 12 o el 13 de desembre. El que passa que les coses han de sortir quan tenen que sortir i, bueno, doncs benvingut sigui.
Sí, recordo que, precisament, i no és per personalitzar, però em sembla que l'altre dia mirava el Twitter i jo vaig fer un tuit el 21 de desembre dient si el club i l'àrea social del club està fent el que hauria de fer en aquest moment, algú ja hauria d'estar pensant en organitzar un desplaçament a Villarreal. I veig que s'estava fent.
Doncs vas fer un pleno perquè des del dia... Jo no recordo si ens vam reunir el dia 12 o el dia 13 de desembre allò, o l'11, no ho sé. Estava Mr. Chen aquí, o sigui que... I des d'aquell dia s'estava treballant.
I després el gran ambient del dia del derbi, que també, vulguis o no, pues serveix perquè s'animi molta més gent.
Sí, i perquè, en el fons, tots tenim la il·lusió i l'esperança de que d'això ens en sortirem. Ens costarà. Tampoc ens pensem que ara anem i tot serà... Tant de bo no ens costi patir gaire, però això és una carrera de llarg, de 19 partits.
Sí, sí,
i partit a partit, i sobretot seny, i esperem tots treure un gran resultat a Villarreal, i que ens serveixi tots doncs, de donar-nos més ànims i donar gran alegria.
Sí, recordem però, que encara no hem guanyat cap partit a casa. O sigui,
però seny, perquè després del Villarreal ve el Bilbao, després anem a Granada, és a dir, hem de tindre molta il·lusió, molta convicció de que això ens en sortirem, que nosaltres tenim que ajudar a l'equip a que voli i que la il·lusió nostra al final és el carbó que fa que ells funcionin, perquè així ens ho van dir, que ens necessitaven i nosaltres, com sentim a l'Espanyol, nosaltres ajudarem en tot el que faci falta.
Mirant el calendari, hi ha 4 o 5 partits que són importantíssims i que són a casa, precisament amb rivals directes. S'està pensant ja en algun tipus d'acció? El club, veig que realment el club ha donat una mica... No és que hagi canviat, però sí se li nota que està per la feina. Així com feia una mica de temps, tots pensàvem que els que havien entrat de nou s'ho miraven amb bastant distància, jo tinc la sensació de que s'ha donat un gir important cap a l'afició. I no sé si s'està preparant ja alguna cosa o té consciència de que aquests dies, aquests partits en concret, s'haurà de fer alguna
cosa. Mira, jo crec que existeix una planificació, existeix una manera... De que això, ja dic, de implicació total per part de l'àrea social. I això serà partit a partit i situació a situació que es aniran generant coses. Perquè és difícil ara de pensar què es pot fer el dia de, jo què sé, del Bilbao, quan el desplaçament a Villarreal ens ha col·lapsat totalment. És absolutament genial. Llavors, no, anem a fer les coses ben fetes, donem un pas i quan aixequem el peu per fer el segon, que el darrere estigui ben afalcat a terra. I sin prises, però sin pauses.
Bueno, evidentment, lo important és saber que s'esté clar que s'ha de fer alguna cosa. O sigui, no pots estar esperant perquè la situació és complicada. O sigui, ja continuem sent últims a la classificació i, evidentment, s'ha de donar un cop de mà. Per cert, saps més o menys ja definitivament les quantitats, la gent que anirà a Villarreal? Teniu constància, encara que sabem que molta gent ha comprat les entrades
és
fora d'aquests parcs?
És molt difícil. El que sí que puc garantir que la zona visitant està totalment exhaurida. Les entrades estan totalment... Estem parlant de 1.500 persones. Estem parlant de que sabem... Jo, per exemple, tinc constància que hi ha un autocar d'una penya que se l'han fet ells. O sigui que... I que gent que ha comprat entrades, potser estem parlant de 3.000 persones, eh?
Molt bé. Pues més o menys el que tots esperem, no? Que hi hagi realment una afició de l'Espanyol que es noti que Villarreal, jo crec que no... O sigui, que pot ser una festa, no té per què passar res, al contrari.
No.
Només tots anem allà amb la intenció de passar-ho bé i, evidentment, de guanyar.
No, això per descomptat, la il·lusió sencera, i és tota, i la fe mueve muntanyes, no? Com es diu, pues, amb aquesta il·lusió anem per veure el nostre equip doncs, donar aquest pas que tots estem esperant que el doni, i nosaltres amb ell.
Però nosaltres des d'aquí molt contents de que realment es donin aquest tipus d'iniciatives i des de Montperico, ja saps, tot el recolzament i també nosaltres empeitarem perquè es facin més coses, sobretot aquests partits tan importants a casa perquè s'han de fer.
Aviam, totes les idees són bones, totes les iniciatives són bones, però de veritat a mi em consta que s'està treballant i existeix un ideari de situacions, però que s'aniran desenvolupant a mesura que anem assolint reptes.
Perfecte, doncs ja el primer èxit ha estat el desplaçament i el més important serà aconseguir la victòria.
Això per descomptat. Ara, els pericos, que gaudim d'un gran dia, que demostrem el que som, una grandiosa afició, i que tornem tan contents com anem.
Tant de por. Molt bé, gràcies, Araceli.
Una abraçada
ja
a tots.
Una abraçada, Araceli.
Adéu.
Un parell de consells i seguim.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y como decíamos, el mundo de las peñas está cambiando y nacen peñas transversales y otras peñas culturales, ¿no? Como esta Happy Animals, Peña Perica Happy Animals.
Peña Perica Happy Animals,
¿cómo sí. nació la idea?
Pues mira, la idea nace, ya sabes que, José, que nosotros estamos hace 3 años con Discan en las Fanzons, uh-huh. y ahí nos damos cuenta de que hay mucho perico con amor a los animales. Y hay mucho perico que le gustan los perros, que le gustan los gatos, que le gustan los animales en general.
Pero creo que es una de cada 4 familias que tiene una mascota, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Imagínate, es, ¿no? es. Sí, hoy en día hay más, en España hay más mascotas que niños. Esa es la realidad. Entonces, bueno, a raíz de ahí, yo toda la gente que conozco la conozco a través de la Fanzón, ¿no? En el español. Sí que es cierto que evidentemente conozco a gente que no, pero por ejemplo los de la Peña, todos son a través de la Fanzón. Y yo hace mucho tiempo que quiero montar algo así, pero aquello del animalismo hay, y si te, ¿no? Como que te echas para atrás por, bueno, porque el animalismo, entre comillas, está muchas veces...
Depende de cómo lo enfoques.
Claro, la connotación claro. que se le da muchas veces después del partido político PACMA, qué tal, que no sé qué, y no tiene nada que ver en realidad. O sea, tú puedes ser amante de los animales, puedes comer carne y no eres menos animalista por ello, ¿no?
Por eso el nombre me parece un acierto, exacto. porque ya te dice lo que se trata, ¿no?
Exacto. Entonces, nada, dije, vamos a probar, voy a probar a ver qué pasa, y contacté con Mónica, con Montse, con Ana, con Montse Buñuel y con Patricia. Estaban encantadas.
Esa directiva, que son sí, solo mujeres, recordemos.
Solo mujeres. Dijeron que sí a la primera, o sea, no se lo tuvieron ni que pensar. Y aquí estamos. Hablamos con Araceli. Araceli dijo que le parecía muy buena idea. Y la verdad es que nos lo han puesto muy fácil. Y yo creo que es la primera vez que puedo dar las gracias a las 5 mujeres que me acompañan, porque es que sin ellas pues tampoco hubiera sido posible.
Una curiosidad, ¿quién se hace socio? ¿La mascota o el dueño?
No, o sea, a ver, se hace socio el dueño. Sí que es cierto que tenemos, claro. tenemos socios que nos han pedido el nombre de la mascota. Entonces, lo que sí voy a pedir, porque ha sido una avalancha... es que los carnets los vamos a empezar a hacer después del Atlético de Bilbao, que va a ser en el partido del Atleti. Nos encontraremos todas en la Fanzón, y ahí pues podrán vernos las caras a todas, que nos están pidiendo, pero tenéis una sede, tenéis, y bueno, a partir de entonces ya haremos los carnets, los enviaremos, y porque tenemos ya 30 socios en 3 días, y ha sido como, perdón, un momento, ¿qué está pasando?
Muy bien, ¿y ya tenéis planteado más o menos alguna iniciativa, alguna acción?
Sí, tenemos. Queremos hacer... La verdad es que tenemos un montón de ideas. Tenemos un socio, además, que nos ha donado pienso para dar a Protectora. Queremos hacer una limpieza de playas antes de que empiece la época de playa. Queremos hacer varias cosas. La inauguración, tenemos que hacer la inauguración de la peña. Claro, tenemos que ir paso a paso. Lo que tampoco queremos es que sea... el boom de ahora, que todo el mundo súper guay y que en 3 meses se olviden. O sea, queremos ir haciendo cosas paulatinamente, bien hechas y que perduren el tiempo, que es la idea.
No me puedo evitar acordarme del mítico Mr. Wow, Jaime Rodríguez. Lástima que ya no está, si no, seguro que para él habría sido una gran iniciativa, ¿no?
Bueno, yo mejor no hablo de Mr. Wow.
No comentar, perfecto. Muy bien, pues un par de consejos y nos vamos a la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el
corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar, tú ya recordabas como cada día que en plena zona alta por encima de la diagonal hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santana, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Por cierto, que el otro día sorteamos entre nuestros oyentes un desayuno y han disfrutado de él. Ya pondremos alguna fotografía. Vamos ya con la tertulia.
La sobretaula.
Ha cambiado, ¿no? Estamos todos optimistas.
Bueno, estamos un poquito menos pesimistas. Yo creo que hay varios efectos, ¿no? El empate, o sea, Abelardo creo que fue un estímulo que vino acompañado del empate con el Barça, con un partido más que decente, con un poquito de suerte también hay que decirlo. Pero
que te ha cambiado la suerte. La sensación es que algo ha cambiado.
Yo creo que la suerte viene acompañada siempre de actos positivos. O sea, sí. La suerte hay que buscarla. Entonces hemos tenido el empate, hemos tenido el fichaje Raúl de Tomás, ahora parece que ya nos comemos el mundo.
El mensaje de Abelardo cuando llega.
El mensaje de Abelardo, creo que lo vendió muy bien y lo introdujo muy bien. Ha sido un tío, yo creo, muy inteligente en eso. Y ahora, pues, con 3,000 o 4,000 pericos a Villarreal, yo creo que de todos los años que llevo yo de socio, que son muchos, yo no recuerdo un desplazamiento así que no fuera una final de algo, ¿eh? Es decir, me parece una cosa bastante épica, ¿eh?
Porque lo que demuestra es que la afición española está muy viva. Piensan bueno, muchos, uy, son de segunda. No, son de segunda.
No. Es que somos muy pericos, ¿no? Y el perico que es perico es lo que hay. Nos da, es que además nos dan un dedo y cogemos el brazo, ¿no? Es, ya vamos a quedar séptimos, es como la...
Pero fíjate tú que a nosotros, yo creo que lo comentaba antes Josep con la entrevista a la presidenta de la federación, es que nosotros nos enganchamos a cualquier cosa que nos den. Y si el club organiza una cosa y el socio ve que hay 1,500 personas que van, dice, yo también quiero. Y este tipo de estímulos creo que es muy necesario.
Por eso yo, hace tiempo que lo escribí en un artículo, que los clubs de fútbol tienen que ser populistas por naturaleza. O sea, hay que hacer todo para que la sensación de que todo lo que haces, todas las iniciativas, las haces para el socio. Y además el socio del español, que es tan agradecido. O sea, que cualquier cosa que se hace, porque quieras o no, estamos viviendo una época que se hacían las cosas de espaldas al socio. O sea, los Excel, todo era números y se habían olvidado que esto es un equipo de fútbol y hay una afición detrás.
Los últimos tiempos, cuando estabais hablando con la presidenta Araceli, ha habido cierto clima, y no lo ubico solo en la época de Mr. Chen, vayamos un poquito más para atrás, de desánimo, y no es por un motivo, y seguramente no es ni por dos motivos ni por tres, por un cúmulo de circunstancias, por ambos lados, quizá porque la afición estaba un poco cansada del planismo.
De la transición de las temporadas.
Exacto, porque parecía que íbamos a dar el salto con la inauguración hace 10 años de Cornellà Prat, y además pasaron cosas terribles inmediatamente después, y nunca llegábamos a ningún momento, y la gente... tenía sensación de cansancio, de agotamiento, de que estábamos siempre ahí, en la trasera del desierto. Y por parte del club, seguramente, tampoco se estaban dando los pasos para volver a enganchar al socio. Se pensaba mucho más en el dinero y proyección del club y del estadio que a lo mejor no en el socio, que es la parte fundamental de un club de fútbol. Que aunque seamos una sociedad anónima deportiva, somos un club de fútbol. Si no hay club de fútbol, no hay sociedad anónima deportiva.
Y además que se vio un cambio el día que nos clasificamos a Europa. O sea, explosión de júbilo. Eso tenía que haber aprovechado de decir, ostras, esta gente está viva, ¿no?
Claro. No sé si os pasó a todos, pero el momento en que empezó a saltar un chico, y luego saltó otro chico, y luego dos chicos más, y 5 y 10, y estaba el campo lleno. Claro, al principio pensabas, además lo dijo un compañero de grada, dice, ya está, dice, ya nos van a meter otra multa por invasión de campo, pero todavía había 5 personas por ahí corriendo. Y luego ves el estadio, todo el césped casi lleno, y se te ponían los pelos de punta. Con lo cual, yo creo que ahí todos ya cogimos, además que suponía la clasificación para Europa, obviamente, nos volvimos a poner un poco las pilas y volvimos a creer que era posible vivir con ilusión dentro de este club, porque lo queremos mucho, pero faltaban cositas así importantes.
Bueno, es que yo creo que cuando temporada tras temporada quedas décimo, undécimo, décimo, undécimo, noveno, ¿no? Pues llega un momento que dices, bueno, pues vale, voy al campo y ya, y me voy a mi casa. Y si el domingo que viene no voy, pues no pasa nada porque no pasa nada. Entonces, acabas siendo, al final parece que ya te va bien estar en esa zona y bueno, pues si no pasamos de los 16avos de la Copa del Rey, pues tampoco pasa nada.
Para los clubes es así, ¿eh?
Claro, pero al final el socio nosotros, ¿no?, se lo cree, ¿no? Y queda en esa fase de indefensión, de dices, bah, si no, total, tampoco me necesitan, pues no voy.
Y además, y que no siempre te dan la excusa de, no, es el problema económico, no es claro, que tal, no es que cual, ¿no? Y te ibas desanimando. Y bueno,
sí.
Nos encontrábamos con el que para mí es el, vamos, yo es que la cifra se me ha quedado grabada, partido contra Osasuna, que nos jugábamos la vida, 13.000 socios. Cuando sí, en teoría hay 24.000 de carnet y 27.000 con los que no tienen localidad, 13.000, o sea que ni el mismo socio se motiva en un partido tan importante. Eso es que no, algo no se ha hecho bien.
Cuando ves estas cosas como la de Villarreal, como la del Barça, como lo que tú comentabas del último día con la Real Sociedad, te das cuenta que al socio del Español se le estimula con muy poco, es decir, pero se le ha de estimular y se le ha de generar ilusión. Entonces, la transición Montjuïc-Cornellà, que pareció que empezó tan bien y tal, yo creo que tuvimos la malísima suerte que nos pilló la crisis económica, porque a los dos años hubo la debacle nacional, ¿no? Porque fue una cosa brutal. Y luego, pues, obviamente, el club estuvo en una situación, y lo sabemos todos, de casi a punto de desaparecer por culpa de las deudas y tal. Entonces, con esta llegada de Chen y tal, sí que os doy la razón a todos de que se ha querido ser un poco excesivamente tecnócrata. Y en este sentido yo creo que ahora el fichaje de Durán invierte un poco la tendencia. Durán es un perfil financiero, pero que conoce el fútbol como nadie. Y por lo tanto yo creo que él va a sugerir y dar ideas de fútbol, que es lo que necesitamos, que el aficionado, el socio, hemos demostrado en muchos partidos que puede haber una masa de 15, 16, 17, 18 mil socios que somos irreductibles, que vamos, llueve, nieve, pierda, gane, lo que sea, pero luego hay otro filón de 10, 15 mil personas que necesitan estímulos para ir al campo y para apoyar el equipo.
Sí, porque además, con la llegada de Chen, de alguna manera todavía coge con los directivos que algunos venían de la época de Dani, mantienen un poco, aunque ya empiezan a hablarnos de empresa de fútbol y tal, pero mantienen una forma de hacer, ¿no? Pero lamentablemente en las últimas incorporaciones sí que rompen con eso y además de entrada hacen un planteamiento de nueva campaña de abonados que nos suben los suben excesivamente. Sobre todo intentan hacer una cosa que en un campo con tanto cemento no se entiende, que es lo de la sectorización. Y dices, sí, al final la gente se mueve tranquilamente de un lado para otro. Y encima, viendo que la contestación de la gente que no estaba contenta, dicen, bueno, me habéis entendido mal, pero yo sigo con la mía, ya vendréis a la mía, en vez de cambiar y decir, no, es que yo me debo al socio, no, el que tiene razón soy yo. O sea, total, vamos, sensibilidad cero hacia el aficionado y al final, bueno, ¿y dónde está? Ya no está.
Esas formas de WASC, de Rus de WASC, a la gente le acabaron de cabrear bastante. Porque todos podemos entender que tiene que haber un gran profesional en ese cargo. Es un cargo importantísimo. Pero una persona que, por un lado, no venía del mundo futbolístico, con fama de bastante autoritario en la toma de sus decisiones, eso encaja difícilmente en un club de fútbol. Y ojo, no solo pasa en el Español, porque si pones la tele te das cuenta que pasa en otros clubes que no tragan a su presidente, no tragan a su director general, no tragan a... Es decir, hay un desapego bastante importante hoy en día entre los aficionados y socios de un equipo de fútbol y sus dirigentes. En el caso de Rus de WASC fue exagerado. No explicó bien la primera campaña. Tuvo que públicamente explicar porque nadie había entendido y menos con las formas que lo había hecho, y el segundo año ya fue tarde.
Y además hay una base, la ley primera de los que se dedican al marketing es no perder clientes.
Eso es básico.
Porque si tu principal función es conseguir clientes y pierdes uno, ya tienes que conseguir dos. Entonces ellos dicen, lo primero es no perder, ¿no? Y que sea el caso de que un aficionado a un equipo de fútbol, que lo ha sido toda la vida, decida por una mala gestión, pues ahora no voy a renovar, Eso es un cataclismo y no lo veían así. O sea, no entendían realmente la importancia que supone para un socio. Decir, yo mismo me niego a hacer lo que quiero, que es ir al campo, que no vas al campo porque dices, bueno, voy a ver un súper espectáculo que está asegurado. Muchas veces vas a pasarlo mal, a ver a tu equipo perder, porque encima no es que cada año ganemos algo, ¿no?
Y lloviendo y con frío.
Y lloviendo y con frío encima. Sí, ventajas ninguna. Unos horarios de pena. Unos transportes que te dejan con problemas.
Viernes por la noche, lunes por la noche. Sí.
Unos accesos que te los tienes que comer. Y aún y así te lo ponen mal, dices, oye, pues es una decisión grave decir, pues ahora encima no renuevo, ¿no? Y se entendió, bueno, como el tema económico estaba solucionado y todo se pensaba que invirtiendo todo iba bien y al final se ha invertido mal y mira dónde estamos. Vuelve otra vez a empezar, vuelve otra vez el burro a la fuente que se dice, ¿no? Abajo del todo y ya reclamando a la afición, que afortunadamente la afición está, ¿no? Que también podía haber dicho que no, solucionarlo vosotros.
El fútbol lo tiene que llevar gente que sepa de fútbol, claro. Y que conozca el fútbol, conozca el espectáculo. Guas, que era una persona que cuando yo leí el currículum que venía del liceo pensé, ay Dios, es que a ver, no tiene absolutamente nada que ver, venía de un mundo elitista, venía de tratar con artistas, venía de tratar con gente de un palco de no sé qué. Es que, a ver, esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto me recuerda como yo estaba en un despacho de abogados muy importante hace años, que para gestionar el despacho contrataron a un señor que era un financiero y que nos trataba como si fuéramos directores de departamento de una fábrica. Entonces usted lo que tiene que hacer para gestionar un despacho de abogados tiene que ser abogado. Y para gestionar un despacho de economistas tiene que ser economista, y para gestionar un mundo del fútbol usted tiene que venir del fútbol. Y ese es el, creo que fue el gran error que en su época lo cometió Dani también. Me acuerdo cuando fichó a Marcó, que fue otro que venía de SADE con 25.000 diplomas y fracasó estrepitosamente, y que creo que con este nuevo nombramiento de Durán la cosa puede cambiar, porque es una persona que conoce muy bien el fútbol.
Y probablemente la salida de Guas, que tampoco nos han explicado mucho, han dicho que ha sido amistosa, yo mi teoría es que precisamente él pensaba que lo había hecho bien, porque sí, vale, la gestión se ha hecho bien, la gestión económica, la gestión en cuanto a proyectos, lo que siempre pedíamos, la tienda en la Rambla, el container este que se mueve, en fin, había habido una serie de proyectos que sí que estaban bien, pero el otro, el social, no lo habían llevado bien. Imagino que él, viendo los problemas deportivos, plantearía, aquí lo que hace falta es que haya uno que sea el que tome las decisiones. Y diría, yo en serio, diría, no, tú no, porque ya has demostrado que no tienes sensibilidad. No eres un hombre de fútbol y al final no va a traer más problemas. Digo, bueno, pues yo así prefiero no seguir, porque todo lo que yo hago, si los que llevan a la deportiva no lo hacen bien, se viene abajo, porque al final esto es un equipo de fútbol. Si no funciona, si no entra la pelotita, ya puedes hacer todo lo que quieras, pero eso no funciona. Y afortunadamente espero que ahora ya también se mire al área social, que cuando hablabas con los responsables te decían, es que no me hacen caso, o sea, no nos escuchan para nada. O sea, les decimos, hay que hacer, y dicen, no, ahora espero que sea así, sí.
Bueno, es la idea, ¿no? Además, yo creo que ahora se ha dado, supongo que por la situación del equipo, se han dado una serie de cosas dentro del club, también que yo supongo que ya lo tendrían pensado, pero que ha venido todo junto, ¿no? La llegada de Abelardo, el cambio del túnel, el cambio de los vestuarios, ha sido como todo muy un cambio de dinámica tan grande. Ahora la ida a Villarreal, que es que tiene que salir bien.
Pero de todas maneras, yo creo que el club puede cometer otro error todavía. Yo creo que el club cometió un error este verano, que es que no fue entender que cuando se vendió a Borja y cuando se vendió a Mario, por las millonadas que se vendieron, claro, la gente se frotaba las manos pensando qué equipazo vamos a hacer, y le trajeron restos de serie. Ahora yo creo que la gente se ha ilusionado porque hemos fichado a Raúl de Tomás, y la gente está esperando algo más, ojo. Entonces la gente se cree que todavía vamos a tener, con RDT no tenemos bastante, sigo pensándolo yo. Entonces, si la directiva, yo creo que ahí Chen se dio cuenta que había que rascarse el bolsillito, que esto de hacer números y llevarse dinero y repatriarlo está muy bien, pero que si no te lo inviertes no entra la pelotita que tú decías. Y yo creo que la afición, cuidado, que la afición está esperando todavía que lleguen más refuerzos y que sean refuerzos interesantes.
Sí, porque aparte de que el partido de Copa, ya sabemos que los partidos contra equipos de Segunda División B son complicados porque estás en un campo diferente, pequeño, encima de césped artificial, pero al equipo se le vieron cosas que todavía estamos, o sea, no estamos bien, o sea, nos faltan cosas.
Bueno, yo no lo vi.
Pues yo sí lo vi.
Lo leí, pero no lo vi.
Y hubo una fase que recuerdo hacia el minuto entre el 60 y el 80 que ellos se hicieron con el partido y digo, si ahora nos marcan,
en una jugada aislada,
penaltis, sí, en una jugada aislada, que cualquier equipo, o sea, no puede ser.
Escúchame,
que...
el Villarreal se fue a la prórroga con el Orihuela.
El Getafe se ha ido del todo. Sí,
bueno, es que a lo mejor es más fácil un Real Sociedad que nos ha tocado ahora, ¿no? que un partido de estos con un equipo como el Ibiza. Es que claro, son equipos muy diferentes y son maneras de jugar además que te obligan un poco también al cuerpo a cuerpo, ¿no? Que a lo mejor en
si
en
la predisposición
primera no
estás, mental es
claro,
diferente.
Es diferente.
Yo, de todas maneras, de este partido de Copa, para mí yo saqué dos conclusiones muy claras. Es una, Raúl de Tomás sí o sí.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Me pareció un crack total. Fuera de serie. Lo que no sé es si con Cagliari o sin Cagliari. O Caleri, que le dicen allá, decían, no sé cómo le llamaban en la tele.
Sí, Caleri.
Caleri. Monito sí o sí.
Sí, también. Totalmente de acuerdo.
Y luego seguimos teniendo el problema de la banda derecha. Ahí yo creo que Melendo no estuvo mal el día del partido, pero no es un
sí, pero tampoco
derecha.
Aporta... O sea, no estuvo mal, pero no hizo nada... Bueno, sí, la jugada del gol viene de un pase suyo, pero se le espera algo más. O sea, si quiere realmente hacerse con un puesto...
Melendo hace daño cuando se va por dentro. Cuando abandona su posición, se va por dentro, se mete entre líneas, pero cuando es banda pura, no. Esa posición claro. No la tenemos.
Y el Gulley también es el que no sé qué pasará con él, con Abelardo, si yo imagino que tal que de momento sea las segundas partes, ¿no?
Yo creo que es un revulsivo Gulley, clarísimamente. Es un jugador para salir a hacer 25 minutos y ordenarle que marque un gol, porque tiene muchas carencias defensivas, posicionales, estratégicas.
Sí, pero bueno. Jugando el equipo tan atrás como juega con Abelardo, quieras o no, es de los pocos que tiene esa capacidad de irse solo hasta el fondo.
De definición.
Le mandas un balón ahí, venga, corre y hace algo, ¿no? O sea, porque ya lo vimos contra el Barça, ¿no? El equipo jugaba muy, muy retrasado. O sea, Caleri estaba más solo que la una. Y vamos a jugar así, porque claro, vamos a jugar a que no nos marquen goles, está claro, ¿no? Porque tenemos que salir de ahí como sea, no haciendo juego bonito, sino ganando y como sea, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que podemos, ¿eh? O sea, yo creo que hace 3 semanas te estaba diciendo que nos íbamos a segunda, pero yo ahora lo veo totalmente diferente. También creo que van a venir un par de jugadores que necesitamos. No sé si son los que están sonando, pero tienen que venir. Pero creo que ha habido un cambio de chip muy importante en la plantilla, que es lo que... íbamos pidiendo con los entrenadores que tenían que cambiar el chip, Yo creo que ya lo ha habido este cambio y eso al final es lo que nos va a sacar, no los dos jugadores.
Vamos a ver el domingo, a ver qué pasa, ¿eh? Entonces además, el domingo yo creo que va a ser una prueba de fuego, pero de las buenas, ¿eh?
Además, fíjate que estamos señalando los refuerzos porque han ido saliendo nombres, pero al final se van quedando y me parece que Ibai va a ser que sí. Porque, sobre todo eso, si ya ha estado con él, con Abelardo en el Alavés, Abelardo lo ha pedido y él quiere jugar, miel sobre hojuelas. Ya va a decir, no creo que Gaetano esté en condiciones de poner muchas pegas, ¿no? Y precisamente, seguramente jugaría por la derecha, donde decíamos que Melendo ahí no... Veremos qué pasará con esa línea de cuatro con Dardé, si seguirá o no seguirá. Y está el tema de David López, que... un año después de pedirlo, por fin vuelve al centro del campo.
Está muy rubayat, ¿no? Es decir, que todavía se le encuentra físicamente, es una posición completamente distinta, claro. Donde le exige un sacrificio, claro. Y un correr y una preparación física que igual como central la tenía un poquito oxidada, ¿no?
Sí, pero también os digo, que estoy de acuerdo que la posición no es la misma y necesita una preparación física, pero es que son deportistas. Uh-huh. Son futbolistas, son deportistas, se dedican a esto, entonces la preparación física en 3 días la tiene que tener.
De todas maneras, también acabó fundido, pero fue porque jugamos contra el Barça.
Claro,
o sea,
la intensidad no es la misma.
Ahí tienes que multiplicarte. O sea, y luego está el tema de los centrales, que parece que si el brasileño este, que es un central por la izquierda, Calero lo tiene mal. O sea, Calero va a tener que comer mucha papilla, sí, si quiere jugar en este equipo, porque a Abelardo le gustan dos tiarrones en el centro del campo, entre la defensa.
Y que a mí, yo no sé, Calero otro día, claro, en un segundo AB tampoco, pero me sigue pareciendo un jugador muy blando este año. Sobre todo para mí la definición es blando. O sea, a mí que la pase muy bien, pero si pierde, sí, cada vez que la toca me pongo a temblar porque me da miedo.
Atrás quiere seguridad. Y, no, y hoy por ahí
él
no
está muy blando, o sea, no va al choque, no salta fuerte, no entra fuerte, no sé. A mí no sé qué le vieron, parece ser que en Valladolid el hombre se salió y tal, pero no sé, aquí el problema va a ser, como lo comentaba Carlos anteriormente, las salidas. Es decir, aquí cómo lo saquemos a gente, yo creo que Ferreira está sentenciado, otra cosa es dónde lo van a colocar. Yo creo que hay...
Donde nos dejen, ¿no? Sí.
Yo creo que habrá alguna salida sorpresa. Lo dejo ahí encima.
A mí me ha sorprendido lo de Paul Lozano, que ya se ha ido al filial otra vez.
Yo creo que habrá una salida sorpresa.
Estas cosas no las puedes dejar encima.
Hasta de un capitán, claro que te digo.
¿Hasta de un capitán?
Sí. Entonces, veremos a ver quién va convocado este fin de semana. A ver si hay alguna ausencia notable.
Mi cara, espera.
Porque ya está, Víctor Sánchez ya está para jugar.
Vamos a ver quién se queda en Barcelona. Si vuelve a quedarse fuera Ferreira, yo creo que Ferreira
seguro
se va a quedar y le están buscando equipo, otra cosa es que se lo encuentren. Y algún otro jugador que no ha ido convocado, a lo mejor resulta que también le están buscando equipo o se lo está buscando él. Entonces, luego vamos a ver qué pasa con Lluís. Yo creo que es un buen jugador, pero que como le ha pasado a Puado, que por cierto ayer se salió con el Zaragoza.
Está inmenso, inmenso.
Sí. Porque no es lo mismo jugar en segunda. Ahí está jugando de segundo punta, no está jugando en la banda, que también es importante encontrar su posición.
Me sorprendió mucho que alguien que habló muy bien de Puado era Paco Flores. Decía que le tenían que dar más tiempo. A mí personalmente, hasta ahora en el Español, no me había demostrado... A ver, sí, se tiene clase, ha metido algún golazo, pero era Álvaro Vázquez. Lo veía y no podía evitar recordarlo. Necesitaba una cesión, probablemente le vaya muy bien.
Seguro,
¿no?
Seguro. Yo acordaros que Tamudo fue al Alavés, fue al Lleida, antes de ser quien fue. Entonces necesitas que se ruede, no puede estar sentado en el banquillo este chico.
Y Pipa parece que lo tiene hecho ya con el Tenerife, esperando que... Pero bueno, también no tiene muchas opciones tampoco.
A mí me gustaría saber con quién has comido, porque has venido aquí soltando dos cosas ahora mismo.
No, a ver.
Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí?
No, es decir, a ver, uno tiene algunos... Yo lo que no puedo decir son cosas que solo son rumores, entonces yo no puedo dar noticias ni puedo afirmar cosas.
Uy,
que a mí personalmente...
El mundo del fútbol,
sí, y a mí el mundo del español, ¿no?
Personalmente no me las han confirmado las personas interesadas o directas, ¿no? Pero lo dejo ahí. Yo creo que habrá una sorpresa de mucha gente que no se cree, pero que habrá probablemente, y si no se va es porque no le encuentran. Pero a mí me consta que hay...
Hombre, capitanes, a ver, vamos.
Ahora me he equivocado. No, yo creo que puede ser... luego lo repasaremos mentalmente como capitán. Pero bueno, peso pesado, sí. O lo puedes llamar peso pesado, que no juega mucho.
Yo creo que capitán no es, seguro.
Vale. Entonces, a partir de ahí déjamelo pensar, porque yo sí que lo he visto varias veces con el brazalete de capitán, pero habrá sido por otra cuestión. Entonces, ¿por qué se ha ido el capitán?
El que tiene un puesto un poco complicado es Darder. No sé si
no, por ahí no vamos. A ver, yo creo que Darder es un jugadorazo, pero que tiene unas características tan especiales que hace que es muy difícil encajarlo con los jugadores que tenemos. Es decir, no es ni un media punta. Y él, el otro día venía diciendo, no sé en qué medio lo leí, que se siente más a gusto atrás, claro. Pero es que atrás está súper copado.
Es que el problema que tiene este equipo es eso, que hay...
Acuérdate que Quique lo metía de interior. Sí. Muchas veces lo hacía jugar de interior izquierdo, de interior derecho, lo hizo jugar.
Que tenemos overbooking de muchas, de algunas posiciones, y en cambio tenemos otras en las que realmente no tienes nada, ¿no? O sea, está como la plantilla muy descompensada.
Sí, porque precisamente si ya teníamos overbooking en el centro del campo, si pasamos a David adelante, entonces ¿quién no? Porque solamente son cuatro puestos los que pueden jugar ahí si hacemos el 4-4-2.
Yo creo que el hecho que David pase delante es porque a Belardo, y a mí particularmente también me gusta, le gusta que el centro del campo tenga fuerza y tenga garra.
Sea fuerte.
Que es lo que le faltaba. Y por eso Víctor Sánchez siempre ha jugado. Es decir, porque la gente, es que Víctor a lo mejor técnicamente no es... Y
sí, bueno, pero hace todo el trabajo sucio.
Pero le mete lo que le tiene que meter, que es músculo. Y tenemos un centro del campo que le falta músculo, que le falta coraje, que le falta saltar de cabeza, que le falta meter pierna, que le falta perseguir al jugador. Y eso es lo que te aporta una persona con más...
De hecho, faltar a Granero.
Bueno, a lo mejor lo haces, lo sigues echando a faltar.
Es probable, porque sí que no va ni convocado y...
Sí.
y ha perdido protagonismo. Está claro.
Entonces, a lo mejor lo sigues echando a faltar a Granero.
¿Puede que hayamos tocado la tecla?
No lo sé.
Tiene pinta.
Es que llevo un rato pensando, ¿eh?
No lo sé. No, pero a ver, es decir, hay cosas que llaman la atención y hay gente que yo creo que no está a gusto, porque no juega y que cree.
Sí, porque con Machín se había conseguido otra vez ser importante en el equipo. Con David Gallego también entraba en las segundas partes, pero ahora es que no va ni convocado.
Es que desde que llegó al equipo, tengo la sensación de que nunca ha estado consolidado en el equipo. Y para mí Granero es un jugador tremendo.
Ya venía rebotado de no ser importante en otros equipos, pero bueno.
Yo creo que Granero a mí me da la sensación que es una persona que o es protagonista o no le interesa.
Claro, porque no se lo puede permitir, ¿no? Llegado a este punto, o disfrutas o no disfrutas. Para quemar banquillo, pues se va tranquilamente a su casa. Bueno, mañana seguiremos Montperico, ya sabéis, a partir de las 4. No perdáis la sintonía.